esta hora por Latina Estéreo comienza el gran especial de la salsa. Salsa en vivo, estrenos, biografías, entrevistas, salsa éxitos y mucho más del mundo de la salsa. El gran especial de la salsa de Latina Estéreo. Solo lo mejor.
Sean ustedes bienvenidos a este especial de festivo de Latina Estéreo, hoy 18 de octubre, fecha en la que hemos contactado al gran percusionista, uno de los protagonistas que ha pasado por diferentes orquestas que son grandes referentes de la salsa. Y me refiero a Pablo Rosario, Pablito Rosario, Pablo el Indio Rosario. Un hombre que hoy, a sus 73 años, ha decidido compartir sus experiencias a través de Latina Estéreo y nos sentimos complacidos de estar en conversación directa con él. Y gracias a la dirección de Viviana Álvarez y los oficios técnicos de Iván Darío Arias, ha sido posible entrar en contacto y, bueno, iniciar esta amable charla. Yo soy Diego Andrés Aranda y tengo el placer enorme de compartir micrófonos con Pablo el Indio Rosario. Vamos a entrar en materia. Maestro, muy buenas tardes. Estamos aquí desde los 100.9 de Latina Estéreo, conversando con usted y ansiosos de conocer un poco más de su historia musical, ya que usted aparece en diferentes créditos de discos. Y bueno, bienvenido sea. Los micrófonos de Latina Estéreo son todos suyos.
Bueno, aprovecheme que todavía tengo la mente bastante, bastante clara. Acuérdese que antier cumplí 73 años.
Sí, sí, nosotros lo recordamos en nuestra fanpage.
Yo nací en Brooklyn, Nueva York, el 9 de octubre de 1948.
¿La infancia suya cómo transcurrió? ¿Qué sonidos experimentaba en esos primeros años que le atrajo tanto a la música?
Primero, mi papá fue músico, guitarrista, cantante, compositor. Entonces yo me crié alrededor de ensayos en la casa y siempre desde niño me acuerdo yo hasta los nombres de los músicos amigos de mi papá. Pues yo me crié en ensayos en mi casa y luego fiestas familiares que siempre tocaban, o sea, los músicos amigos de mi papá. Y entonces más tarde pues yo empecé a cantar a capela cuando tenía 11 años por ahí, y a la misma vez mi tío Justo Rosario vino de Puerto Rico cuando yo tenía como unos 6 o 7 años, y él fue el que me empezó a enseñar a tocar la tumbadora, la conga. Cuando yo tenía ya como 9, 10 añitos, pues ya yo rumbeaba un poquito con mi tío, ¿verdad? Y luego en el barrio, pues los otros muchachos mayores, pues mira, ahí viene el nene que sabe tocar. Y entonces me dejaban tocar un poquito de quinto, repicar, lo poquito que sabía, porque todavía yo no había escuchado rumba cubana. Yo escuchaba discos de Mongo Santa María, y el tío mío me lo señalaba: mire, ese es Mongo Santa María, amigo de la familia, el disco de Carl Jader, obviamente Tito Puente, Tito Rodríguez, Machito, las bandas que estaban en el momento, Eddie Palmieri, Charlie Palmieri, sí. Orlando Marín, Lo Alegre All Stars, las descargas cubanas, luego con Cachao y todo eso. ¿Ves? Eso fue según yo fui creciendo hasta que empecé a tocar en el 64. Yo vine a Puerto Rico por primera vez. Ya yo había grabado un disco 45, unos discos chiquititos. Entonces, pues yo grabé ese disco cantando a capela con un grupo de 5 voces que se llamaba Los Mellow Tones, y luego lo cambiaron a Pepe y Los Astros. Yo siendo Pepe, porque yo era la primera voz.
Qué bueno, entonces escuchamos esta primera grabación con la voz de Pablo Rosario, muy joven, en el corte Judy My Love, Judy Mi Amor. Y este es Pepe y Los Astros, muy jovencito Pablo Rosario cantando.
Hey, señorita, it's Pepe. I nothing wrong with you. You know I love you, señorita. Por favor, no salga ahí conmigo. Yo no la he hecho nada más a usted. Ok, Judy, ok. Judy, my love, you said you'll be mine until the end of time. He said you'll be mine. Judy, mi amor, really es una mentira. Cuando yo te quería, yo te quiero a ti. Ay, 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 she is mine, señorita.
¿Qué tal? Este era justamente Pepe y los Astros. La primera grabación en disco de 45 revoluciones. A ver, los discos de 45 revoluciones son discos sencillos que se utilizaban para lanzar canciones por dos lados. Generalmente eran dos temas y estos discos eran catalogados como sencillos. Estos álbumes, bueno, con el auge del vinilo han vuelto a salir a la vista pública y son de una extensión de diámetro de unos 7 pulgadas aproximadamente. Ese es un disco de 45 revoluciones, dada su velocidad a la que giran dentro de la tornamesa. Con la voz de Pablito Rosario, muy joven, en 1961, fue catalogado por expertos como en la materia del rock, pero a nuestros oídos nos luce más cercano a lo que llegaría a ser el Bugalú. Grandes anécdotas alrededor de la vida musical de Pablo Rosario. Su primer maestro musical fue Charlie Palmieri, ¿cierto? Cuéntenos, maestro, ¿cómo fue ese episodio al lado del gigante de las blancas y las negras?
Eddie Guagua Rivera, con el cual yo me crié, que nosotros estábamos alternando con el grupo Charlie Palmieri, el bajista no vino. Entonces Charlie le dijo a Eddie Guagua, mira, el bajo no vino para que tú toques conmigo. Y Guagua le dijo, yo no sé leer música. Y Charlie dice, no, yo te estaba escuchando, tú tocas muy bien, sígueme a mí que todo va a quedar bien. Y a la tercera semana, Charlie Palmieri lo invitó a tocar una actividad con él. Guagua me dijo, mira, ayúdame con el amplificador que voy a tocar con Charlie Palmieri. Pues yo me fui con Guagua a esa primera actividad. Cuando llegamos allí, Charlie Palmieri tampoco tenía bongostero en ese instante. Él tenía a Víctor Velázquez cantando y tocando campana. Pero como yo me conocía todos los temas del disco de Tengo Máquina y Voy a 60, pues yo empecé a hacer coro y a Charlie Palmieri le gustó. Ya yo tenía un poquito de malicia, como yo venía cantando con 5 voces a capela, pues yo tenía más o menos una idea cómo hacer segunda voz y cosas así. Y Charlie, wow, este nene sabe hacer segunda voz y toca campana. Y que esa primera actividad, pues Charlie me dijo, mira, lo hiciste muy bien, toma estos chavitos. Y yo, no, Charlie, yo no quiero dinero, yo lo que quiero es aprender. Y me dijo, pues está bien. La siguiente semana que fueron a tocar, pues yo me metí dentro metido y me llevé mi bongo. Como que si yo fuese un bongocero, yo no sabía ni escribir mi nombre. La cosa es que cuando llegaba a la actividad, yo saco mi bongo, empiezo a afinar. Entonces Papiro Allende, el conguero, se me queda mirando como que dice, pero mire este nene, le dan un dedo y quiere el brazo completo, ¿cómo es la cosa? Entonces, pues yo afinando mi voz, cuando empezó el primer tema, yo rompí a meter bofetazo, todo lo que, Papiro me cogió por la mano en el medio del tema y me aguantó, mira, ¿qué tú te crees que es esto? Esto no es así. Y yo, a rayo, me dio un bochorno, entonces toqué martillo todo el tiempo, todo el tema. Cuando terminó el tema, él me dijo, mira, eso no es así. Tú no puedes estar repartiendo ahí bofetadas y repique. Tú no sabes que esto es así. Entonces cuando terminó la actividad, pues Charlie Palmieri me dijo, mira, Pablito, tú tienes mucho talento, está chévere, pero esto de bongocero es una de las partes más importantes de nuestra música.
Bueno, gracias a estos primeros pasos, Pablo Rosario encontró varias oportunidades que le dieron visibilidad en lo que se estaba construyendo en la segunda mitad de los años 60 desde la música latina. Vamos con un tema de Willy Colón, porque es importante resaltar esto. Pablo Rosario estuvo en la primera grabación de Willy Colón, El Malo. Ahí estaba muy jovencito también en el bongo. Chonqui.
Eddie Guagua me escribe una carta y me dice, mira, Willy Colón va a grabar su primer disco y a él le gustaría que tú fueses el bongocero. Entonces yo hablé con mis padres y me dijo, no, que tú no te puedes ir solo para allá, casi yo tú lo, y seguir hablando y discutiendo hasta que una tía mía en Nueva York dijo, pues se puede quedar conmigo. Pues me arranco para Nueva York en febrero del 67. Y inmediatamente, a los dos o tres días, estábamos en el estudio grabando El Malo de Willy Colón. Todavía yo no había conocido a Héctor, porque Héctor parece que Pacheco le puso la voz después, porque era otro cantante, creo que era Frankie Velázquez, creo que era el apellido.
Oh, disculpe, era el mismo que hizo Fuego en el Barrio, Fuego al Barrio.
Ah, sí,
ese es Tony Vázquez.
Sí, Tony, ¿te dice Tony?
Sí.
Sí, yo creo que era Tony. Sí.
Ah, ok.
Yo me equivoqué con Frankie, pero era Tony. Él cantaba bien y todo, pero Pacheco y esta gente tienen otras ideas porque ya habían visto, escuchado a Héctor Lavoe con el grupo de Caco y con René Gran en New York Combo y varias cositas. Entonces ellos sabían, como son los productores, ellos fueron que decidieron, pues vamos a ponerle la voz de Héctor en estos temas, El Malo y Chocuy el Loco y todas esas cosas que se hicieron en ese primer disco. Pero por ahí fue que yo empecé entonces mi primera grabación como bongocero. Entre el disco de El Malo y el disco El Hustler, que fue el segundo disco de Willy Colón.
Quiero comentarle a los oyentes que justamente Pablito Rosario sale en la carátula del LP The Hustler de Willy Colón. Muy jovencito, ya con bigote, pero realmente un talento innato en el bongo. Es el segundo de derecha a izquierda. Este es el especial de festivo y escuchemos The Hustler, ese tema que dio nombre a este álbum. Thank you.
el gran especial de la salsa de Latina Estéreo. Gran especial de la salsa de Latina Estéreo.
Estamos en nuestro especial de festivo hoy 18 de octubre desde Latina Estéreo 100.9 y a través de latinaestereo.com. Le recordamos a nuestros oyentes que una vez finalizado, este especial estará depositado en Podbean y lo pueden encontrar en nuestra sección de podcast de Latina Estéreo. Teníamos la primera versión de Sofrito con el piano de nuestro compatriota Eddie Martínez, del disco Up From the Roots, Arriba desde las Raíces. Esta fue grabada en 1972. Ojo que en Colombia conocimos la segunda versión con el piano de Armen Donelian. En el famoso disco Sofrito, que muestra un plato precisamente con un sofrito de carne bastante famoso. Esa fue la segunda versión, ya grabada posteriormente en 1976. Pero ¿cómo llegó Pablito Rosario a tocar con el gran Mongo Santa María? Cuéntenos, maestro.
Eddie Guagua siempre fue mi, ¿cómo le puedo decir? Mi lanza, el que lanzaba la cosa. Cuando llego a regreso a Nueva York en febrero 5 del 72, y esa misma semana Guagua me llama y me dice: mira, Mongo Santa María, estamos ensayando para grabar un disco, para que vayas al ensayo, para que vayas a escuchar. Pues yo fui al ensayo y el primer tema que empezaron a ensayar fue un tema que se llamaba Sofrito, que es como una guajira. Entonces allí había un güiro, y yo no conocía a Mongo personal, pero Mongo, ¿usted me permite tocar el güirito? Y yo me dijo, bueno, está bien, pero una cara bien seria. Y cuando empezó el tema, yo empecé a tocar el güiro, y él como que se le salió una sonrisa. Y yo, ¿cómo este nene sabe tocar güiro? Eso yo lo aprendí de mi papá, porque mi papá también, aparte de eso, él llegó a cantar con la charanga Orquesta Broadway. Y mi papá cantaba y tocaba güiro. Entonces mi papá me enseñó a tocar güiro. Pues, ¿qué pasa? Tocamos Sofrito. Y como todo el mundo está aprendiendo el tema, a la misma vez, pues yo con mi malicia, pues me fui arreguindando y papá, y aprendí las paradas, las entradas. En esa banda estaba Eddie Martínez en el piano, Eddie Guagua en el bajo, obviamente Mongo, Steve Berrío, uno de los maestros más grandes que ha tenido esta música, en la batería y timbales. Estaba Rey Maldonado, el hermano de Richie Rey, en la trompeta, Carter Jefferson en el tenor, y en el barítono Bill Saxon. So, ensayamos el Sofrito. El próximo tema era un tema para, creo que era con la campana. Pues Mongo, ¿puedo tocar campana? Bueno, está bien. Entonces, pues toqué la campana, era un 6x8. Y Mongo otra vez la sonrisa, este nene está bien, tú sabes, no, hasta la fecha, no, hasta el momento no tengo que llamarle la atención. El próximo tema era un tema para Bongo. Entonces, el Bongo de Mongo estaba yo, Mongo, entonces ahí sí que me puso una cara bien, bien seria. Yo te voy a dar coger el Bongo, pero inmediatamente que yo vea, te lo voy a quitar. Él me dijo así, más o menos entre dientes, tú sabes, con la cara y el gesto, y yo, bueno, tengo que. Entonces, tocar bongo con Mongo Santa María no es lo mismo tocar bongo con una orquesta de salsa, porque Mongo, siendo bongocero él mismo, el concepto de Mongo Santa María es tocar las congas, pero él va repicando a la misma vez. Acuérdate, ahora estamos tocando Latin Jazz, no es salsa como tal con cantante.
Claro.
Y yo, a rayo, y ahora, pues yo con mi martillo y de vez en cuando, pupa, hace un repique, y hace un repique, La cuestión es que cuando terminó ese ensayo, está recogiendo, Mongo me echa el brazo y me dice, oye, me gustó lo que hiciste, ¿quieres grabar conmigo mañana? Y yo, ¿qué? No, él me dijo, vente a grabar conmigo mañana. Me paran las rodillas mías, empezaron a temblar. Yo dije, ¿qué? Y Guagua estaba para y yo, te lo dije, Pablito, lo ve. Y así fue que empecé con Mongo Santa María, que metí 15 años con Mongo, entrando y saliendo de la orquesta, que de hecho yo fui el que despedí el duelo cuando Mongo falleció.
Uno de los proyectos grandes de Puerto Rico fue Batacumbele, con Cachete Maldonado a la cabeza y la participación de grandes músicos de la escena latina. Este grupo recibía las tendencias que desde Cuba emitían grupos como Iraquere, Los Bambán, etc., pero al estilo boricua, vinculando las bombas, las plenas y todo este sonido de las culturas de Puerto Rico. Pero ¿cómo entra Pablito Rosario en esta agrupación?
Estando yo aquí en Puerto Rico, y entonces estaba compartiendo mucho con Giovanni Hidalgo aquí, pues Guagua otra vez me llama de Nueva York. Mira, Pablito, nosotros viene siendo Eric Figueroa, Cachete Maldonado y Eddie Guagua, estamos tocando en el grupo de Perico Ortiz y vamos a hacer una gira en Puerto Rico, y nosotros no pensamos quedarnos en Puerto Rico a continuar un concepto que tenemos aquí en Nueva York que se llama Batacumbele. Entonces, pues yo le mencioné, pues mira, Guagua, aquí yo tengo un amiguito mío que se llama Giovanni Hidalgo, que mete una timba terrible. Entonces, así fue cuando ellos llegaron en abril de ese año, creo que fue del 79, me parece, 79, 80, por ahí. Llegaron, le presenté a Giovanni, empezamos a ensayar en mi casa y el resto es historia. Nos metimos en el estudio, hicimos el primer disco de Batacumbele, que es uno de los discos clásicos de todos los tiempos. Y así fue la cosa.
¿Dónde está CLB?
Sí, CLB, el coro ese de yo tengo azuquita en la cintura, ese es el coro mío. Así que le puse ese coro a ese tema. Se le ve.
detalle que deben conocer los oyentes de Latina Estéreo es que Pablo Rosario es constructor de instrumentos musicales. El especialista dice luthier, nosotros decimos artesano, en fin, construye sus propios instrumentos musicales. En las redes circula un video donde muestra unas pailas hechas con ollas de cocina y sus baquetas las remata con una bola en la punta que le da el sonido único a sus solos. De hecho, desde Puerto Rico nuestro amigo mutuo Wilfred Mercado nos trajo un par de esas baquetas para el Museo de Latina Estéreo y una fotografía del primer concierto de una orquesta de salsa en el Madison Square Garden de Nueva York, precisamente la orquesta Harlow, donde estaba este maestro Pablito Rosario con sus baquetas finalizadas con esa bolita en la punta. Él permaneció con la orquesta Harlow durante mucho tiempo. Cuéntenos, maestro, ¿cómo fue este encuentro con la orquesta Harlow?
Otra vez, Eddie Guagua, era Larry Harlow, está haciendo algo. Me llamó, le dijo a Larry, porque en ese momento también, ya estamos hablando para 73, en ese momento, Rafi Marzán era el bongocero de Larry Harlow, y él se marchaba del grupo para irse con Pacheco. Y Guagua estaba tocando con Larry Harlow. Él le dijo, mira, Larry, por ahí está Pablito. Entonces Larry se acordó que me había visto tocando pailitas con La Conspiración. Y le dijo, ¿él todavía tiene las pailitas? Y Guagua le dijo, pues claro. Al día siguiente Larry me llamó. Pablito, ¿cómo estás? De hecho, Larry fue uno de los únicos que me escribió dos cartas cuando yo estaba en Vietnam, como amigo, para que lo sepan. Entonces Larry me preguntó si todavía tenía las pailitas. Yo le dije que sí. Y me dijo, pues mira, empieza conmigo mañana por la noche. Y yo, ¿cómo? Y así fue. Tráete las pailitas. Cuando llegué al corso, estaba ya Junior González en el grupo, recién. Junior tenía como unos 6 meses en el grupo ya. Entonces Larry ya estaba tocando algunos de los temas de la ópera Omi.
Bueno, y ese solo de silencio, el solo de silencio ahí en la con Harlow. Tremendo eso.
Ahora sí que te fuiste hondo, ahora sí. Sí, la razón por la cual yo digo eso, porque fíjese una cosa, Diego. En aquellos tiempos se grababa todo el mundo a la misma vez. No como hoy en día que graban dos músicos y después mañana le ponen la conga y al día siguiente o a la semana le ponen el timbal. No, aquellos tiempos era todo el mundo metido en el estudio a la misma vez, la orquesta completa. Entonces, pues, ese tema específico, silencio, pues, ¿verdad? Hay un solito pailita, pero se va desarrollando, se va acelerando poco a poco el tema. Entonces ahí están los batá, si no me equivoco está Cachete, Milton Cardona y Jim Golden, si no me equivoco. Puedo haber sido Steve Berrio, me tengo que verificar. Pero la cuestión es que estamos grabando todo el mundo a la misma vez y ese tema se vio allí en el estudio. Porque vamos a pasar el tema, es así, así, asado y ¡pum! Y vámonos. Y ese tema se hizo en una toma.
Wow.
O sea que no. Sí. Sí, porque acuérdate. Y fíjate, nosotros tuvimos un maestro que se llamaba Jorge Millet. Él era pianista y cantante. Él fue productor de algunas de las producciones de Larry Harlow. Y con Jorge Millet aprendimos. Digo aprendimos porque acuérdate, yo estoy aprendiendo todavía. Yo no soy ningún maestro así de primera vista, lectura. Yo con mi malicia y el poquito que yo podía, que yo fui aprendiendo a leer.
Guaguancó,
o merengón.
hallar. Pongan todos atención, que yo le voy a cantar un bonito guaguancó.
¡Oh, merengue!
Una niña que decía que iba a aprender a bailar al compás de este ritmo que te invita a guarachear.
Soy yo.
especial de la salsa de Latina Estéreo.
En el especial de festivo de Latina Estéreo, los oyentes han podido escuchar esa magnífica composición Silencio que hiciera Larry Harlow en su disco famoso Salsa, que termina en tremendo solo de bongó tocado con baquetas, y es precisamente Pablito Rosario el que nos dejó esa tremenda grabación. Acto seguido, bueno, escuchábamos Azúcar y Bongó. Esta fue la primera composición de Pablo el Indio Rosario, uno de los grandes éxitos de Ricardo Rey. Aunque inicialmente no era para él, sino para otra orquesta, y no fue la única para los Durísimos. Que nos lo diga el maestro.
Sí, mi primera composición, cuando yo estaba con el grupo de acapela, Ricardo Rey, él fue vecino mío, él vivía como a 2 cuadras de mi casa. Y entonces yo, el primer grupito con el cual yo toqué, era el trío, yo en timbales, el hermano del Rey Maldonado en trompeta y Richie en el piano. Nosotros tocábamos bailes de la iglesia, hacíamos cumpleaños, se llamaba The Dick and Ray Maldonado a Trio. Entonces, pues yo como amigo de Richie, cuando Richie salió con su primer disco, Comején, a mí se me había ocurrido un tema para Rey Barreto y su charanga La Moderna. Entonces, pues yo tenía un tema para Rey Barreto, que luego salió a ser Azucaré y Bongo en el disco Se Soltó de Ricardo Rey. Esa fue mi primera composición. Diego, yo oigo por ahí, ric, ric, ric. Pongan atención, señores, que Ricardo ya llegó con el swing que está de moda para el público de Nueva York, con el swing que está de moda, refiriéndose a Rey Barreto y su Moderna. Pero como yo no conocía a Barreto personalmente en aquel entonces, pues yo se lo di a Ricardo Rey.
Y de esta manera llegamos al final de nuestro especial de festivo en los 100.9 de Latina Estéreo. Estuvimos bajo la dirección de Viviana Álvarez y con la ayuda técnica de Iván Darío Arias. Yo soy Diego Andrés Aranda y me complace haber compartido con el maestro Pablo El Indio Rosario estos minutos. Los dejamos con el testimonio de Pablo Rosario acerca de su participación en el disco Olé de Belmonte y sus 7 afrocubanos.
Eso es otra producción de Larry Harlow, pero eso viene desde Japón para acá. Los japoneses, con su afán por el sonido, decidieron, nosotros queremos hacer una grabación, pero volver a los tiempos de antes, cuando se grababa directamente al vinil. O sea que una maquinaria especial para eso. Esa grabación de Chico O'Farrell es una grabación que una gente de Japón le hicieron el contacto a Larry Harlow y a Chico O'Farrell a la misma vez. Porque fíjate, el repertorio fue escogido por los japoneses. Entonces le dieron, Chico, hazte los arreglos para un bandón con estos temas. Pero nosotros, los japoneses, por ser tan afán a la fidelidad de sonido, queremos hacer una grabación como en los tiempos de antes, cuando se grababa directamente al vinil, al disco. Tenemos la maquinaria aquí en Japón, la llevamos para los Estados Unidos. Cuando ustedes están grabando, la máquina está haciendo los surcos en el vinil a la misma vez. Por eso se llama a Direct Disc Recording, o sea, una grabación directo al disco. Entonces, pues, esa grabación la hicimos así, directo al disco. O sea, tiene que grabar 5 temas corridos sin cometer errores. Porque si tú cometes un error a mitad de camino, hay que cambiar el vinil y empezar de nuevo. Y ahí sí que todo el mundo se va a enfogonar. Si tú pones un huevo, cometes un error. Entonces hicimos esa. Esa quedó tan y tan bien que los japoneses decidieron, vamos a hacer otra, pero con Larry Harlow y su septeto. Y Larry dijo, yo no puedo usar el nombre mío porque estoy firmado con Fania. Busquen otro nombre. Entonces, pues vamos a llamarlo Belmonte y sus 7 latinos. Belmonte en el Latin 7. De ahí es que viene ese disco, Belmonte, que es el tremendo disco también. Ahí está Oreste Vilato en el bongo, Frankie Rodríguez en la tumbadora, Nicky Marrero timbal, Harry Vigiano la guitarra, Larry Harlow piano, Eddie Guau el bajo y yo estoy en la percusión, güiro y clave y cositas así. Ese disco es tremendísimo. También ahí los japoneses escogieron el repertorio.
Aquí termina el gran especial de la salsa. Salsa en vivo. Estrenos, biografías, entrevistas, salsa éxitos y mucho más del mundo de la salsa. El gran especial de la salsa de Latina Estéreo. Solo lo mejor.